La verdad es que nunca le he tenido miedo a la soledad, nunca. Pero más me vale, porque si me llega a fallar Elena Cortés también, estoy en el estudio solo con José Luis Machuca y con Beatriz Marín. Pero en el estudio, lo que es la parte de locución, estaría solo. Menos mal que Elena se ha pido de mí y está aquí, porque los dos varones, uno está en Colombia y otro está en Sevilla o en Madrid, no tengo muy claro dónde está. Los quería yo aquí a todos para que pudiéramos reflexionar conjuntamente los cuatro qué hacer el próximo domingo, a ver si, en fin, desde el estómago siempre inteligente de Maribona sale algún consejo, y desde la cabeza siempre lúcida y culta de Rodríguez Lafuente sale también, pues eso, algún consejillo para enfrentarnos a esto de la urna. Y Elena Cortés, como es tanta serie política, pues a lo mejor también tenía alguna aportación que hacer, pero estoy casi solo. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y buenas tardes a aquellos oyentes que nos escuchen mañana sábado a partir de las 2 de la tarde. Maribona está en Colombia, luego contaremos para qué y por qué. Mientras conseguimos línea para hablar con él, saludo a Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Fe. Oye, que no puedes estar nunca solo, siempre que estés con Elena, con Beatriz y con Machuca, tío.
Eres grande, Fernando, eres grande.
Tengo hasta cierta envidia.
Eres grande.
O sea, bueno, nada. Bien, todo estupendo.
Que entonces...
Nada de reflexión. Me estaba recordando, cuando has hablado de lo del estómago de...
Inteligente. Estómago inteligente de Maribona.
Y privilegiado.
De
Carlos Maribona. Estaba recordando al hilo de tal, una de las mejores películas que se han hecho sobre la guerra civil y sobre... que estaba basada en una obra de teatro de Fernando Fernán Gómez, Las bicicletas son para el verano, sí. Cuando empiezan los líos y tal, Amparo Soler Leal le pregunta a Agustín González, la familia, porque es, digo que es de las mejores porque es que es de las pocas películas en las que se cuenta todo lo que el drama, se cuenta desde el interior de una familia madrileña de clase media-baja, ¿no? Entonces es verdaderamente extraordinario. Bueno, pues hay un momento en el que cuando el pobre Agustín González, que es gerente de unas bodegas y tal, y hombre republicano, moderado, tal, le pregunta a pobre Amparo Soler cuando llega a casa, bueno, ¿y qué ha pasado? Y entonces van a cerrar las bodegas. Y dice Agustín González con cierta sorna castiza y también un poco triste. Dice, ¿pero qué se van a cerrar las bodegas? Si aquí en este país cuando las cosas van bien, la gente bebe. Y cuando las cosas van mal, la gente también bebe. O sea que entonces, lo mismo te digo para la jornada de reflexión, ¿sabes? O sea, caiga lo que caiga, bebemos. Que sale divertido, bebemos más. Que no, bebemos menos, pero seguimos bebiendo. Bueno, oye, y a vivir que son dos días también.
Bueno. Bueno. Oye, por cierto, Fernando, hay que ir preparando, yo creo que para diciembre hay que preparar un día algo de Galdós, o dos días algo de Galdós.
Hay que hacer un gran homenaje, por supuesto, y además, sobre todo nosotros que somos de Madrid, decir, o sea, yo te diría que incluso modestamente también, pero que deberíamos tirar la casa por la ventana, porque si hay un escritor, o sea, si Londres es Dickens, si Dublín es Joyce, si París es Raymond Queneau, pues desde luego Madrid es Galdós, o sea, entonces, vamos, o sea, nadie ha descrito, nadie se ha metido en el más íntimo rincón de Madrid y de las gentes de Madrid como el extraordinario Benito Pérez.
Yo estoy releyendo con mucho gusto, además, y las relecturas siempre son mejores que las primeras lecturas, Fortuna Tejacinta, y aparte de que la zona la conozco perfectamente bien.
Yo también, ¿no? Mi barrio.
Bueno, es que encima tú y yo solemos ir a un sitio donde está contada media novela, o sea que es justamente enfrente de Arco de Cuchilleros, está claro. Casa Ricla, y es que es Galdós al 100%, ¿no? Bueno, pero es que además hay una biografía de Galdós que se ha publicado ahora, de Francisco Canabas
muy
Sánchez, que nos podría valer como argumento para introducirnos en este mundo del gran Benito Pérez Galdós.
Te digo muy buena, yo no la he leído, me la voy a leer.
Yo he empezado a leerla.
Me la voy a beber, porque pero vi el otro día una reseña de mi muy queridísimo amigo Andrés Trapiello, sí. y de lo que pueda escribir Andrés, me fío.
Yo también me fío.
Absolutamente.
Aparte de que Cánovas Sánchez es un especialista en el siglo XIX, ¿sabes?
Sí, o sea, por eso.
Y además lo que coloca es la figura de Galdós, no como un excelso escritor que es, que hay mucha gente que dice que después de Cervantes Galdós, no, sino como un hombre comprometido con la democracia y
muchísimo.
Con la política, ¿eh?
O sea, muchísimo. Empezó como periodista. En una película que pusieron, pasaron en Televisión Española, creo que fue a principios de año, que es el asesinato del general Prim, que tuvo unas consecuencias terribles para España aquello, pero en fin, Galdós es periodista, y hombre, no sé si en la ficción o en la realidad, pero en uno de los duelos que tiene Montpensier, que va a ser uno de los que siempre se habló, que había estado detrás del atentado contra Prim, pues Galdós se cuela con otro compañero y se esconden en el bosque donde se está produciendo el duelo, y él se va después al periódico a escribirlo y tiene su tertulia con sus amigos en un café, liberales, etcétera. Claro que tiene una dimensión política. Bueno, todas sus obras,
bueno,
además, ¿no?
Sí, todas. Yo la verdad es que, sobre todo cuando te sumerges en los episodios nacionales, pero en todas. Es que la literatura de Galdós está motejada toda ella de política también, y de,
claro,
y de una proyección social y económica de esa España y de ese Madrid. Pero leyendo a Galdós, que hay páginas realmente emocionantes, te das cuenta cómo se puede ser, como era él, progresista, demócrata y patriota. Que parece ahora ya es muy complicado en este momento. Pero progresista, demócrata y patriota, las tres cosas, ¿no? Eso era Galdós. Pero bueno, vamos a dejar a Galdós de momento ahí, Fernando.
Sí, lo dejamos ahí, pero quedamos
emplazados.
Lo que podríamos hacer era ir dedicándole, si te parece, estamos compartiéndolo con nuestros oyentes y que también ellos te escriban y tal, pero que sería divertido todas las semanas
leer algo.
Dos minutos, exacto.
Dos minutos de Galdós.
Y le llamamos el año Galdós. ¿No
lo
te
vamos
parece,
a hacer
parece, ¿eh?
A partir de... Sí, pues vamos a empezar ya rápidamente con textos,
claro,
de Galdós, y leemos
perfecto
todas las semanas un textito, ¿vale?
Y recomendamos libros o artículos o lo que sea.
Bueno, los artistas invitados hoy, además de Maribona y de Elena Cortés y de Fernando, al que están escuchando, son dos grandes de la música. Uno es José Mercé, que además comparte carné y abono con Fernando y conmigo en el Bernabéu. Y el otro es Tomatito. Su última criatura es una maravilla, se llama De Verdad. Es una fusión de todo lo bueno y grande que saben hacer los dos. Se ponen a tocar y no terminan. Son duelos de un cantaor y de un guitarrista excelente. Tomatito fue el guitarrista de referencia, además, de Camarón. Y en este disco suenan tangos, alegrías, seguirillas, soleás, bulerías, granaínas, en fin, un auténtico gozo para el corazón y para el oído.
Me vio nacer, huela libertad, patio de mi Andalucía. Volá entre risa y canto, jugando a los niños, cantando y bailando. Ayer, como si fuera ayer, pasea en la gran torre de la Atalaya. De mi merced, el barrio más bonito que mi barrio Santiago, cuna del toreo, una del cante, como a mi conchaco, historia imborrable, ay, imborrable.
Sé que mi tierra tiene arte, mirarte en un pincel la pintura de Juan Grande. Llévame cuando rompa el amanecer, escuchando a tío Borrico, terremoto y a mi tío Manuel. Cuna del toreo, guitarra y cante, mora de mi corazón, que yo no puedo olvidarte.
Bueno, a mí me recuerda mucho al Camarón, al Mejor Camarón, y además el sonido del cajón, del piano, de la guitarra, la voz de José Mercé, Tomatito, en fin, qué festival para el oído y para la cabeza escuchar a estos dos grandes del flamenco. ¿Qué te gustan, Elena?
Hombre, sí, sí.
Qué maravilla.
No todo va a ser Rosalía, no todo el flamenco
no todo va a ser Rosalía.
¿No?
Y además que estos siguen siendo muy puros, a pesar de que investigan, de que le dan las vueltas a las cosas, siguen siendo gente muy pura dentro de lo que es el flamenco. Sí. Esa es la verdad. Bueno, Fernando, vamos con el libro. ¿Recomendamos un libro a los oyentes de las cinco letras o qué?
Inmediatamente, además, porque tiene que ver con algo que podríamos denominar la eterna aventura.
¿El libro vale para reflexionar o no vale para reflexionar?
El libro vale para reflexionar más de lo que... Pues mira, ya que empiezas casi como provocando, entro al trapo porque me parece muy bien.
Entra.
El libro destaca sobre todo algo que sí merecería que se reflexionara mañana y a lo largo de cada día de cada año, ¿no? Porque si el libro tiene un valor, es el valor de la lealtad. Algo muy complicado hoy, en el que cada uno corre como puede y no mira demasiado a lo que tiene al lado, ¿no? La lealtad es algo muy caro, es algo muy difícil. Y es algo que en los últimos tiempos hemos visto que la sociedad no parece que premie demasiado, ¿no? Que premia más al trepa, al que va por los lados más oscuros, pero esa lealtad, ese valor de la amistad, por ejemplo, es complicado. Y el libro que voy a recomendar a todos nuestros oyentes es un libro de aventuras. Borges dijo que los únicos paraísos que nos quedaban eran los paraísos perdidos, ¿no? Y este libro habla de cierto paraíso, pero claro, es un paraíso que no está perdido, porque es el paraíso, en el fondo, esos paraísos que podemos encontrar en la literatura y que los hemos encontrado de niños, que los hemos encontrado de adultos, y los que ya estamos, como me dijo un día el cardiólogo, en edad senil, como en mi caso, lo hemos encontrado también en la edad senil, ¿no? El libro se llama El Diamante, de Moonfleet. Está editado por la colección Senda Aventuras, de la editorial Senda, que dirige Arturo Pérez Reverte. Arturo, además, ha hecho un prólogo muy emocionado, muy, muy, muy personal. El Diamante de Moonfleet, que es... se publicó en 1898, estaba escrito por John Meade Fowler. Este tipo era curiosísimo, Félix y Elena. Era director de una empresa armamentística durante la Primera Guerra Mundial, nada menos. Pero al mismo tiempo fue reconocido dentro de la Escuela de Paleografía, porque le interesaba mucho, bibliotecario de honor, bibliófilo, autor de obras de literatura infantil y poetas. El Diamante de Moonfleet es la eterna aventura. Dos o tres detalles nada más. Stevenson, el gran Stevenson, después de leer la novela esta de El Diamante de Moonfleet, dijo: ya que no he sido capaz de escribir, no cito en memoria, pero casi, ya que no he sido capaz de escribir El Diamante de Moonfleet, me he conformado con escribir La Isla del Tesoro. ¿Qué os parece? O sea, nada menos, ¿no?
Me cuesta pensar que... Bueno, cuesta.
Fíjate sí, el libro que estamos hablando.
Es que La Isla del Tesoro ya es. Para mí es la novela de aventuras,
bueno, pues,
por excelencia.
Pues,
vamos.
A partir de esta noche, fíjate qué maravilla. ¿Qué jornada de reflexión vas a pasar con El Diamante de Moonfleet y no con esta tropa? No te lo puedes ni imaginar. O sea, bueno. Otro detalle bastante. Bueno, Conrad también admiraba esta novela. Pero lo más divertido de todo es que muchísimos años después de publicarse la novela, un señor que se llamaba Hergé, cuando está pensando crear a un personaje y a casi a su compañero, este Hergé se recuerda y se inspira en los protagonistas del Diamante de Moonfleet, que es un joven, John Trichard, y un antiguo marino, contrabandista, bondadoso, duro, que se llama Elsevier Block. Bueno, pues de John Trichard y Elsevier Block, Hergé sacó a Tintín y al Capitán Haddock. ¿Qué os parece? Y lo contó Hergé, dice, me he inspirado en estos personajes. Esa eterna aventura de Stevenson, como decíamos, de Verne, de London, de Salgari, del propio Conrad. Por cierto, ¿cuál fue vuestro primer libro que leísteis?
Yo, del que tengo recuerdo
claro, lógico.
Es El viaje al centro de la Tierra, de Verne.
Muy bien, yo también empecé con Verne.
El que tengo recuerdo. Y luego alguno de Salgari, pero vamos, básicamente Verne.
No, yo Verne también. ¿Y muchas generaciones después, Elena?
Pues fíjate, no era de mi generación exactamente, pero yo he leído muchos libros de los 5 y de los 7, porque los tenía mi padre.
Y eso. De Enid Blyton, sí, maravilloso.
Y he leído muchos libros así de pandillas, pues y aventuras.
Estupendo. Pues eso es. Bueno, pues sigo entonces con. Bueno, la historia es bien sencilla. La historia, fijaros cómo más o menos empieza con la búsqueda de un tesoro. La leyenda de un tesoro escondido por una maldición. Un personaje que llaman Barba Negra, que aparece en los cementerios porque es el que está buscando el tesoro que él mismo lo escondió, pero que al morir no pudo recuperarlo y entonces vuelve después de muerto. Una cosa que hemos visto no solamente en la costa de Dorset, de Inglaterra, que cuenta esta novela, que es todo el contrabando, sino que, y no citaría algunos otros sitios más cercanos, pero esa cosa de que aparecen fantasmas o que aparecen almas en pena por la noche, y que entonces es bueno que nadie salga, porque si se lo encuentran por el camino y tal, y claro, era todo un truco para que nadie saliera mientras los contrabandistas se movían por la noche como podían, huyendo también de lo que se llamaba la guardia aduanera. Una leyenda, un chico, un joven que se pone casi en busca de la leyenda junto a este viejo Elsevier Block, que lleva un pub absolutamente maravilloso, lleno de humo de cigarros, lleno del calor de una chimenea, del whisky, de la ginebra, de la cerveza, que además el pub se llama, o la taberna se llama ¿Por qué no? Y todo eso envuelto, como os comentaba al principio, con ese concepto de amistad, de lealtad, de valor, de consuelo e incluso de compartir el miedo que tienen el joven adolescente que irá madurando, John Trenchard, y el ya viejo contrabandista y honrado, porque en este caso es así, que se llama Elsevier Block, ya, al que le arrebatan la taberna que había sido por parte de generaciones de su familia, ¿por qué no? Es una maravillosa recuperación que hay que felicitar a Zenda, a la editorial Zenda y a Arturo Pérez Reverte, porque estaba este libro perdido en los anaqueles del tiempo y nos lo han puesto a disposición de todos los lectores en español.
Qué maravilla.
El Diamante de Moonfleet, de John Mead Faulkner.
Fíjate, Zenda Aventuras y el prólogo Zenda de Arturo Aventuras. Pérez Reverte. Mira, mientras...
Ah, bueno, por cierto, y la traducción, que es espléndida, porque lo ha hecho muy bien, Dolores Payá.
Mientras estabas hablando de la novela que yo no conozco, pero que voy a leer de inmediato, y además, si,
de verdad,
si Zenda Aventuras... Zenda está muy bien, además es una editorial que está muy cuidada, muy...
Muy bien, muy bien.
Bueno, estaba yo pensando, como es la bodega al 2, y efectivamente esta es una historia en la que el protagonista John Trenchard se hace mayor, se va haciendo mayor poco a poco en la novela.
Eso es.
Entonces, es una historia que va de lealtad, de heroísmo, de ansia de aventura, de amor, de soledades, de remordimiento.
Totalmente.
Además, el John Trenchard, este estaba sirviendo también a un señor mayor, que es el dueño de el por qué no.
De... Bueno, no, del por qué bueno, no, que es este, el bueno, Sevier Block. Él vive al principio, él vive con su tía,
bueno,
pero la tía es una tía huraña.
¿Sabes en qué estaba pensando cuando estabas hablando? Pues estaba pensando en el personaje central de los episodios nacionales, de Gabriel D'Araceli.
Hombre, claro.
Que es también una criatura que Galdós desarrolla desde el principio, la hace adolescente, la hace joven, la hace adulto, iba con el siglo, y es un personaje que se desenvuelve siempre en la lealtad, el heroísmo, en la aventura, en el amor, en la soledad. Es curioso, cómo se comunica. Los grandes escritores, ¿no?
Bueno, y fíjate que casi son
y además,
contemporáneos.
Sirve encima.
Galdós es mayor que Faulkner, pero y oye, pues si te pones así, como diría don Latino Dispalis a Max Estrella en Luces de Bohemia, no te pongas estupendo, Max. Pues si te pones estupendo, Félix, yo iría ya, para que nuestros oyentes vayan calentando motores, recomendarles una novelita muy breve, no breve, dentro de las obras de Galdós, que es donde aparecen elementos, la única novela casi en los que aparecen elementos mágicos y góticos, que se llama Miau.
Miau.
Que es maravillosa.
Maravilloso. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. En principio, claro, hablamos de estas cosas y te van llevando a otras, porque además es que encima Gabriel D'Arcelli es un chaval que está recogido por un matrimonio simpatiquísimo de nobles, entre ellos un almirante ya averiado de viejas glorias del pasado de la Armada española. Y es este almirante el que le da la posibilidad a Gabriel D'Arcelli de ser alguien en la vida, como luego fue realmente, ¿no? Sí. Así que este es una especie de John Trencha también, pero a la española. Venga, hacemos una pequeña pausa y conectamos ya con Colombia, que ayer está esperándonos Carlos Maribona para contarnos de qué va este Madrid Fusión, que han trasladado desde la capital de España hasta Bogotá, ni más ni menos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, feria de productos ecológicos y consumo responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Nada, Fernando y Elena, que tenemos una vez más a nuestro querido Carlos Maribona con la maleta y viajando, pareces. Carlos, buenas noches desde España.
Buenas tardes desde Bogotá.
Desde Bogotá, desde Colombia. Pareces un viajante.
Bueno, ya sabes, yo donde hay un avión enseguida me apunto.
Te falta la maleta con el muestrario.
Bueno, oye, podría ir vendiendo por ahí de paso, sí.
Bueno, no bueno. Bueno, Bogotá, qué buen sitio además y qué gran nación Colombia en tantas cosas.
Es un gran país este y además Bogotá es una ciudad que está preciosa. La verdad es que ha cambiado radicalmente en los últimos años.
Bueno, vamos a hablar de la comida, de lo que estás comiendo en Colombia, de lo que estás comiendo en Bogotá, de cómo está la restauración en esa ciudad y en ese país. Además, donde se traslada una experiencia muy interesante que tiene que ver con algo que organiza un grupo de comunicación como es Vocento y que es el Madrid Fusión, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes que Boceto ha apostado muy fuerte por la gastronomía, compró Madrid Fusión hace año y medio y bueno, pues está desarrollando ahora en el mundo de la gastronomía muchísimas cosas y una de ellas es esta, que en Bogotá, que ha organizado en colaboración con la Cámara de Comercio de Bogotá y que la verdad es que es muy importante porque, fíjate, estáis en Madrid y nosotros hablamos para una emisora de Madrid. El nombre de Madrid, la verdad es que Madrid Fusión lo lleva por el mundo. Yo creo que hay una marca, si hay una marca Madrid, es Madrid Fusión.
Bueno, Madrid Fusión, que es algo que dirige un buen amigo de nuestro, también de Fernando, que es Benjamín Lana. Realmente, cuéntale a los oyentes del programa qué es Madrid Fusión.
Bueno, Madrid Fusión es un congreso que se empezó a organizar en Madrid ciudad hace 16 años, que ha ido evolucionando, por el que han pasado todos los grandes cocineros del mundo, que todo el mundo quiere venir porque además es una marca fantástica y es un expositorio fantástico para el trabajo de los cocineros. Y bueno, ahora lo que se ha decidido es llevarlo un poco por América, sobre todo de momento a Colombia y quizá luego a otros países. Y estos días pues estamos aquí en la feria, en el recinto ferial de Bogotá, pues con un programa muy interesante porque han venido algunos cocineros españoles de los punteros. Pues por ejemplo está aquí Joan Roca y está Mario Sandoval, está Quique da Costa o Nacho Manzano y luego pues cocineros, por supuesto colombianos, pero también muchos cocineros de toda Iberoamérica.
O sea que realmente es Madrid a través España a través de Madrid y Colombia una fusión cultural gastronómica, entiendo, ¿no?
Bueno, además ya sabes que en América tú que conoces bien Iberoamérica, la fusión gastronómica es importantísima, ¿no? En todos los países de Iberoamérica hay una huella española fundamental, ¿no? De productos, de recetas que se ha fusionado con lo que tenían en la época prehispánica y a partir de ahí han salido unas cocinas muy muy interesantes.
Ya, la cocina colombiana que está a un nivel alto, a un nivel
Está empezando. De hecho, este congreso es una apuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Gobierno de Colombia para potenciar la gastronomía local. Hay algunos cocineros bastante interesantes ya, pero todavía está por debajo de las de otros países vecinos, ¿no? Por debajo de la de Perú, por supuesto, por debajo de la de México. Pero hay unas ganas muy importantes de potenciar esa cocina, que es una cocina porque Colombia es un país, además, que tiene distintos escenarios, ¿no? Con lo cual tiene cocinas muy variadas, porque tiene el Caribe, lo baña el Caribe y por tanto tiene ahí una cocina caribeña muy clara, pero también hay una cocina de selva, una cocina de interior y bueno, en eso están, ¿no? En recuperar un poquito todo eso que hasta ahora no le daban, los restaurantes, los cocineros no le daban mucha importancia, preferían hacer cocina internacional y ahora se han centrado mucho en el recetario de su país, que a mí me parece fantástico eso.
Oye, Carlos, ¿en qué se nota la huella de la comida española en la gastronomía colombiana ahora?
Pues fíjate, se nota en algunos productos que no existían en América y que están ahí ahora, pues por ejemplo el arroz, por ejemplo el chorizo, que lo utilizan muchísimo, el pollo, el maíz, y luego pues algunas preparaciones, por ejemplo una cosa que hacen, que les encanta a los colombianos y que lo venden por la calle y lo devoran son las empanadas, que son, en realidad es nuestra empanadilla, ¿no? Una masa que lleva un relleno, pues eso es un plato que te demuestra perfectamente. El sancocho de gallina, que es un deja de ser un guiso de gallina como los que hemos tenido en Castilla y seguimos teniendo toda la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, la huella está ahí en productos, está en platos y se nota mucho.
Bueno, así que esto va a ser ¿durante cuánto tiempo?
Pues acabamos el domingo ya, desgraciadamente. El domingo iniciamos la vuelta, con lo cual la semana que viene ya estaré ahí con vosotros.
Entiendo que los grandes cocineros españoles que van a estar estos días en Madrid Fusión allí en Bogotá, lo que llevan como meta es una transmisión de conocimiento, sobre todo, me imagino, ¿no?
Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que la cocina española es una cocina puntera, como sabemos, ¿no? Y entonces en estos países que están queriendo desarrollar sus propias cocinas, pues que llegue un Joan Roca o que llegue un Quique da Costa o un Mario Sandoval y les cuenten un poco lo que están haciendo, cuáles son las líneas que han seguido para que la cocina española esté tan bien posicionada, pues aquí en Colombia interesa muchísimo.
Ya.
¿No?
¿Cuál es el plato estrella de los colombianos?
Pues mira, el plato estrella hay dos. Uno que llaman la bandeja paisa, que a mí me parece un plato súper contundente, porque lleva frijoles, lleva arroz, lleva chorizo, lleva aguacate, lleva plátano, lleva huevos. O sea, es como un plato combinado tremendo, potentísimo, sí. Que lo comen a todas horas y en todas partes. Y luego ya así un poco más de picoteo, pues como te decía antes, las empanadas de maíz, que las las compras por la calle en cualquier sitio. Y luego la influencia del Caribe, pues hay muchos ceviches de pescado, por ejemplo, ¿no? Entonces al final es un popurrí de distintos estilos, de distintas cocinas, pero la verdad es que se come muy bien. Y empieza a haber aquí algunos cocineros ahora. Hemos estado comiendo estos días en algunos restaurantes que yo ya conocía porque había estado en Bogotá no hace mucho, y algunos restaurantes súper interesantes.
Bueno, Carlos, aunque estés ahora en Bogotá, aunque estés en Colombia, vamos a hacer una pequeña parada en Madrid. Y vamos a hablarles a los oyentes de algo que supuestamente un gran crítico gastronómico como tú, pues podríamos pensar que no roza siquiera, ¿no? Esto de la comida por antonomasia, por lo menos para los madrileños y españoles, de la cocina italiana, que es la pizza, que es un craso error. Hay muchas más cosas y muy ricas. Y sin embargo, ¿tienes alguna cosa que contarnos en relación a esto, no, Carlos?
Pues sí, porque, hombre, los críticos yo creo que tenemos que comer en todos los sitios. Y lo mismo nos vamos a la barra de un bar a tomarnos unas patatas bravas que comemos en un restaurante de tres estrellas. Y la pizza, cuando está bien hecha, es un plato estupendo. A mí me gusta mucho de vez en cuando hacer una escapada a alguna de las buenas pizzerías de Madrid, ¿no? Entonces, estos días se ha abierto una pizzería nueva que se llama Master 01. Y es un pizzero italiano que tiene ya en Miami y tal, y está haciendo unas pizzas francamente buenas. Está en la calle Sor Ángela de la Cruz, y al hilo de eso, ya sabes que hay dos tipos de pizza. A mí en Madrid gusta mucho la que hacen estos, que es la de masa muy fina, uh-huh. Que cruje, que es un poco el estilo romano y del norte de Italia. Y luego está la napolitana, que además está protegida por la UNESCO, está declarada Patrimonio de la Humanidad, la pizza napolitana, que es esa más gruesa, con los bordes más gordos, más pan, por así decir, que es la genuina, la original, porque al fin y al cabo la pizza empezó en Nápoles.
Ya, pero la que tú violas ahora, la de Master 01, es la de masa más fina, ¿no?
La que te hablo es de masa fina, pero si alguien quiere buscar las otras, pues por ejemplo, hay un sitio muy bueno al lado de Ópera, en Caños del Peral, que se llama Ubabo, que tiene unas pizzas al estilo napolitano estupendas, ¿no? Por ya. ejemplo.
Oye, y estas pizzas de las que hablamos y de las que nos recomiendas ahora tú, bien sea la napolitana o bien sea la del norte de Italia, la de Master 01, ¿cuál es el otro restaurante que me has dicho? ¿Cuál es el...?
Ubabo, que está en Caños del Peral,
No tiene nada, me imagino que tiene nada que ver con las pizzas industriales que conocemos todos y que nos trae el pichero de vez en cuando vemos un partido de fútbol en casa, ¿no?
Claro, es que eso es la misma diferencia que puede haber entre tomarte, por ejemplo, una hamburguesa en Horcher o tomarte una hamburguesa en cualquiera de las cadenas de hamburgueserías fast food, ¿no? O sea, una pizza bien hecha, en horno de leña, como debe ser, con la masa bien fermentada, al final ni siquiera es indigesta. Si la masa está bien fermentada, la pizza es de lo más sano que hay y es muy recomendable. El problema es que son pizzas, pues como el pan de gasolinera, ¿no? Que al final son panes malos, pues las masas de esas pizzas son malas y no sientan mal. Pero cuando la pizza es buena, en estos sitios que te he dicho, y alguno más que hay en Madrid que me gusta mucho, por ejemplo, Anema Core, que está también muy cerquita de Ópera, en la calle Donados, pues esas pizzas, cuando son buenas, es que vale mucho la pena, ¿no?
Bueno, pues la recomendación de esta semana es Master 01 en Sor Ángela de la Cruz, para tomar una buena pizza y además una pizza italiana 100%, vamos, o sea que...
Pero italiana 100%, muy bien hecha y con ingredientes además, porque también en una pizza es muy importante, Félix, los ingredientes que lleva arriba, o sea que si pones un tomate malo, pues la pizza es mala. Si utilizas una buena salsa de tomate casera, bien hecha, pues la pizza mejora muchísimo, ¿no? Al final es un conjunto de cosas.
Es un conjunto de cosas. Oye, antes de despedirte, y ya no abuso más, aunque ahí son...
Aquí son las 4 de la tarde, estamos en la hora de la siesta.
No hay ningún problema. Bueno, he terminado esta mañana de leer el último libro de Fernando Savater, que es un libro además muy triste, pero no tanto como la gente puede pensar, ¿no? Es un homenaje a su mujer murió muy joven, de 59 años, de un cáncer, de un tumor cerebral, realmente, y él hace un homenaje enorme, cargado de cariño y de amor a Sara, que era su mujer, y él recuerda cómo en una pequeña cocina, en un apartamento en Mallorca, ella le hacía algunos platos que a él le fascinaban. Savater, como sabes, es un buen gourmet.
Es muy buen gourmet.
Sí, tiene buen estómago, come y bebe sin ningún problema, vamos, lo reconoce, le encanta. Y entonces Sara le hacía a Savater pues dos platos que él decía que no ha vuelto a probar con ese sabor tan exquisito. Uno eran muy simples, además, los chipirones encebollados,
sí,
y otro, los higaditos en salsa.
Bueno, qué bueno. Cualquiera de los dos lo firmo ahora
bueno,
mismo.
Bueno, y entonces Sabater reflexiona esta mañana, que yo he tomado nota para digo, bueno, pues te voy a comentar a Marihuana.
Sí.
Dice Sabater, nunca comí mejor porque en cocina todo lo que no es amor es rutina o esnovismo.
Absolutamente de acuerdo con Sabater, como estoy de acuerdo en tantas otras cosas. En eso me parece perfecto. La cocina sin amor, la cocina de las madres, la cocina de las abuelas era una cocina de amor, ¿no? Si es un cocinero no es capaz de transmitirlo en un restaurante, pues está fallando una pata
pues
importante.
Es que habría que ponerle el frontispicio a algunas cocinas. Lo que no es amor es rutina o esnovismo, ¿eh? En
exacto,
la cocina.
Más esnovismo que rutina, la mayor parte de las veces.
Bueno, querido Carlos Marihuana, pues que vaya bien ese Madrid Fusión. Tráete a Benjamín Lana un día de estos.
Ahí está.
Y seguiremos hablando.
Breve.
Que lo aproveches bien y que disfrutes de Bogotá. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Adiós. Hasta luego.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bueno, pues que se lo pase bien Carlos Marihuana estos días, estas jornadas en Colombia.
Qué
bien,
con... Qué envidia, bien, ¿eh? Yo de mayor quiero ser Marihuana.
Da gusto escucharle.
Yo lo elegiría, ¿eh? Sí, no, además da gusto escucharle porque el tipo lo conoce todo. No, pero yo diría que más que bien vive, tiene un mérito, que es que qué bien sabe vivir. Es distinto, ¿eh?
Sí, es distinto, claro.
Es distinto, no es lo mismo vivir bien que saber vivir bien. No es lo mismo. Yo conozco a algunos que viven bien que no saben vivir bien.
Bueno, es que hay gente que vive, que cree que está viviendo y realmente está contando días, ¿sabes?
Exacto.
Hay mucha gente que cuenta días y dice, estoy vivo. Pues no, mire usted, no es exactamente lo mismo.
Exacto, teníamos que hacer una sección que se llamaba Los Brasas.
Pero bueno, está muy bien esto de llevar y de escudriñar la influencia de la cocina española en la colombiana, que es una cocina que, como habéis escuchado, se está haciendo, que todavía le falta mucho, y de ahí que los grandes cocineros con Joan Roca a la cabeza, pues estén estos días allí en Bogotá, pues explicando qué hacemos aquí en España, voy a decir enseñando, pero bueno, no somos tampoco presuntuosos, ¿no?
Es un gran país, un gran país. Yo, si alguien va a Cartagena de Indias, que es hay 4 o 5 ciudades coloniales, con perdón, en América hispana, y una de ellas es Cartagena de India, y hay un restaurante, si sigue, hace tiempo que no veo, que se llama La Vitriola, que verdaderamente era un restaurante estupendo, al hilo de lo que contaba Carlos ahora.
En el centro de Cartagena de Indias, justamente al lado de la casa de Gabriel García Márquez, esa calle, que no recordará el nombre, es una calle que cualquiera podría reconocer como una calle española y gaditana. Porque muchos indianos lo que hicieron realmente es que reprodujeron literalmente su casa de Cádiz en Cartagena de Indias. O sea, ¿cómo podían, de alguna forma, cómo podían mitigar la nostalgia, la morriña, el recuerdo de España, pues haciéndose una casa exactamente igual que la que tenían en Cádiz?
Acuérdate de la canción de Carlos Cano, ¿no?
Sí.
Habanas, Cádiz y tal, o sea que...
Con más negritos.
Habanas, Cádiz con más negritos, sí. Cádiz, La Habana con más salero, me parece
que
era la letra, ¿no?
Pero era una forma inteligente, por otra parte, para quien podía decir, vamos a ver, quiero la casa exactamente igual que la tenía en España. Pasas por la calle y dices, pero si esto es España, estos balcones, esto es Cádiz.
Y eso te pasa en Oaxaca. Lo que pasa es que en Oaxaca, México, en vez de ser Cádiz o Sevilla, parece Soria. Y en el norte de Argentina, en Salta, por ejemplo, pues es muy castellano. Te quedas muy impresionado, pero muy impresionado. O sea, ves la Plaza Mayor, la Plaza del Cabildo, y ya sabes que además la ciudad americana, claro, al ser una ciudad construida, no como las viejas ciudades europeas, construidas a lo largo de siglos, ¿no? Aquí se planifican de una manera extraordinaria. O sea, hay un libro de mi buen amigo el historiador Manuel Lucena Giraldo, que se llama Ciudades de América, que cuenta, claro, que son ciudades hechas con plano, ¿no? Entonces, efectivamente, se hacía. Y hay una cosa curiosa que dices de los indianos, porque hay un museo de indianos en Colombres, en Asturias, cerca con Santander ya prácticamente, ¿no? En lo que llaman la costa, la parte oriental de Asturias. Y es muy muy curioso el estilo indiano que hay por la parte de Asturias, Galicia y tal, de los ricos que volvían, ¿no? Que muchos eran norteños, por cierto. Y entonces eran casas un poco extravagantes, ¿sabes? Fundamentalmente extravagantes, ¿no? O sea, es muy interesante lo que dices, cómo cuando se iban para allá querían llevarse un poco el aire y la atmósfera y el ambiente de aquí, y cuando venían de allí, lo que querían era contar un poco la grandiosidad de América, ¿no? Que habían conocido. Es muy, mira, eso no... No había pensado.
Está muy bien. Bueno, Elena, ¿nos vamos a ver una serie o qué?
Pues sí, no salimos del todo de Latinoamérica, Centroamérica, porque nos vamos a Argentina.
Argentina.
Bueno. Este jueves se ha estrenado en Paramount y, bueno, ya está disponible en Amazon Prime. Una versión en serie de Atrapa a un ladrón, del clásico de Hitchcock. Sí. Una comedia, ya sabéis, entretenidísima, llena de dobles sentidos y protagonizada por Cary Grant y Grace Kelly en esa maravillosísima Costa Azul. Bueno, pues ahora Paramount, que tiene todos los derechos de esas películas clásicas, ha decidido encargar a Javier Olivares, que es uno de nuestros grandes creadores, el creador del Ministerio del Tiempo, esta versión de Atrapa a un ladrón, que está protagonizada por el argentino Pablo Echarri y la española Alexandra Jiménez, y que, bueno, hereda el argumento de la película, pero luego sitúa la acción no en la Costa Azul, sino en Argentina, y, bueno, nos traslada también un poco ese espíritu de comedia de enredo, no sé con quién me he casado, el argumento, se lo recordamos... Bueno, ¿sí? Dime.
Perdona, ¿con actores españoles o argentinos? O
pues
argentinos
hay una mezcla,
españoles.
Hay una mezcla, claro, sí, y la verdad que la representante española es Alexandra Jiménez, y luego la mayor parte del elenco es argentino, porque se desarrolla prácticamente toda la acción allí. Hay una parte grabada aquí en Barcelona, en la Costa Brava, que, bueno, es donde graban la mítica escena del coche, ¿no? Si recordáis la película, Muslo Pechuga, pues ese homenaje sí que lo hacen. Y, bueno, es una comedia muy, muy divertida, muy entretenida. Tenemos a Pablo Echarri, es un ladrón de guante blanco, igual que era Cary Grant, pero, bueno, ya ha dejado su pasado delictivo, aparece un ladrón que emula sus crímenes y claro, pues tienen que descubrir quién ha sido, ¿no? Alexandra Jiménez aquí es policía, como es una versión actualizada, es policía y, bueno, ya están casados, no hay esa tensión que había en la película original. Es muy divertida, no sé si para reflexionar, pero sí para abstraerte un poco de casi del tema político.
De la buena
y,
monta,
sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, muy divertida, muy entretenida. Tiene una producción además muy, muy cuidada. Se ve Buenos Aires, bueno, preciosa, súper bulliciosa. Y también la Costa Brava, que luce casi, casi igual o mejor que la Costa Azul. Y luego hay otra cosa que a mí me gusta mucho reivindicar de estas series, y es que, bueno, es la primera producción que hace Paramount Internacional para España, con reparto argentino, español, ya lo hemos dicho. Entonces, oye, hay que reivindicar más esas coproducciones.
¿La primera?
Sí, es la primera que se hace.
Porque eso además, Elena, es la solución para muchos.
Claro.
La solución de las series y del cine y hacia dónde va la industria cinematográfica.
Sí, yo lo hablaba con Javier Olivares, el creador. Digo, hemos tardado mucho en mirar a Latinoamérica, ¿no? Y él decía...
Y el idioma también.
Por el idioma, claro.
Claro.
Y él decía, bueno, es que a veces hemos mirado un poquito por encima del hombro a otras cinematografías, no nos hemos dado cuenta de que ahí tenemos una oportunidad enorme por el idioma. Y claro, cuando las coproducciones tienen sentido, como aquí, porque la historia transcurre entre dos lugares, pues, oye, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido hacer estas cosas porque tienes más capacidad presupuestaria, llegas a más gente y luego tienes el potencial del español, que es innegable.
Lo de la fuerza del español, yo creo que hablaba contigo, Fernando, o sí, con Maribona, es decir, que este verano que estuve en México, autores que no voy a nombrar, pero que son, en fin, que son autores, no son grandes escritores o novelistas en España, que no lo son ni mucho menos, tienen una oportunidad, y qué oportunidad en México, por ejemplo, en las grandes librerías, gente que ya no están en las librerías españolas, están en primer lugar allí, pero vamos, es el idioma, es la fuerza del español.
No, y además porque está cambiando, porque ya sabes que antiguamente el propio Bernard Shaw decía de Estados Unidos e Inglaterra que eran dos países separados por el mismo idioma, ¿no? Y durante mucho tiempo había un escritor mexicano, hace muchos años, me contaba Juan Cruz, que tenía muchísimo éxito en México y que aquí no conseguía tener éxito. Entonces te preguntan por qué, y dice, porque no he encontrado todavía el traductor, ¿no? Yo creo que eso ya lo estamos superando, ahora ya hay un intercambio absoluto,
que
se conoce, y que faltaba, efectivamente, es muy oportuno lo que ha contado Elena, faltaba en la televisión. Porque en el cine sí había existido.
Sí, siempre ha habido.
Voy a poner un ejemplo extraordinario de lo que debería ser esto, ¿no? El coronel no tiene quien le escriba. Basado en una novela de un colombiano, Gabriel García Márquez. Esa película estaba dirigida por un formidable director mexicano que se llama Arturo Ripstein. Y estaba protagonizada por un actor argentino clásico, Federico Lupi, y una maravillosa actriz española, Marisa Paredes. Eso es el cine que podríamos denominar iberoamericano, ¿sabes?
Sí,
Colombia, México, Argentina, España, sí, ir reuniendo, y eso me parece, y que ahora entren en donde tenían que entrar, porque es el gran momento de las series, me parece una idea muy bien traída.
Han ayudado mucho las plataformas también a esto, porque han estrechado mucho, ¿no? Como tiene una audiencia global, han estrechado mucho las fronteras y los lazos.
O sea, Atrapa un ladrón, ¿la podemos ver entonces?
La podemos ver cada jueves en Paramount, en abierto, gratis, en el canal temático de cine, y la podemos ver ya también, si no aguantamos para descubrir quién es el malo, ¿no? Quién es el nuevo gato, la podemos ver también en Amazon Prime Video.
En Amazon Prime
y la podemos escuchar ahora mismo.
Venga.
Vamos.
Bermúdez, soy la inspectora Garay Olive, ¿te acuerdas de mí?
¿Qué coño hace vestida de novia?
Mira, tendría que estar casándome y estoy aquí porque al señor le ha dado por atracar un banco.
Es una táctica psicológica, ¿no?
Bermúdez, deja de hacer el tonto, está rodeado.
Me rindo, pero con una condición.
Bueno, pues tiene muy buena pinta, la verdad. Vamos a ver si la podemos ver y a ver qué.
Además tiene muchísimos guiños.
La podemos comentar.
A quien le guste Hitchcock va a disfrutar, vamos, mucho.
Ya. Oye, Fernando, como se ha pasado un poquito Maribona, pues en fin, nos quedamos sin tiempo. Esa es la verdad.
No, pero si el cine iba a recomendar
a ver.
Los contrabandistas de Moonfleet.
Venga,
que
pues
es la obra maestra que rodó en 1955 el grandísimo Fritz Lang, basada en la novela de Diamante de Moonfleet. Yo lo quería hacer para que la tarde de la jornada de reflexión La pasáramos soñando con aventuras.
Libro y película.
Traje, o sea que,
vale, perfecto.
Y la película es maravillosa, pero maravillosa.
La de Frisland.
Cambia la de Frisland, pero cambia. Bueno, el color es extraordinario y el ambiente y la belleza plástica de la película es también
con las
aventuras.
Venga, vamos a escuchar un poquito a ver cómo suena eso.
Perfecto.
¿Te importaría que te pidiera alguna prueba?
En absoluto, señor. Es lo lógico.
¿Qué es eso?
Es el anillo de mi abuelo. Aquí está el emblema de Mohi.
Será mejor que te diga que no siento ningún afecto por el nombre que ostentas. Ni lo siente nadie por aquí. Moonflint está hasta las narices de los Mohi. La justicia de Mohi, la tiranía de Mohi, el orgullo de Mohi.
Pues nada, doble programa, como dice Elena, libro y además la película, la gran película de Frisland. Nos tenemos que marchar, querido Fernando. Ya sé que tú reflexionas continuamente, así que no te hará falta reflexionar ni mañana ni el domingo.
No. Yo ya,
¿no, verdad?
Yo ya lo tengo tan claro que no sé lo que tengo, pero en fin.
Bueno, pero sí podemos decir que hay que votar, ¿no? Eso sí se puede decir.
No, por supuesto. Es la fiesta de la democracia.
Vamos,
yo llevo votando desde el año 77, es decir, en este momento 42 años.
No conozco a nadie que vote, además convencido al 100% y bailando una bulería. No, nadie en este país, porque además la política es así, no puede dejar tranquilo ni contento a nadie. Pero tenemos que votar, Elena, ¿no?
Eso sí iba a decir, lo más sabio casi yo creo que es dudar, ¿eh? Yo todavía estoy ahí entre los indecisos.
Un buen estado del hombre es estar en la duda continuamente.
Yo estoy en duda.
Vayamos a votar. Con la duda al lado.
No, y luego pensemos otra cosa, que estos señores que nos piden el voto el domingo vienen de Marte, han salido de las mismas familias, casas, escuelas, universidades que nosotros. O sea, aunque no queramos verlo, nos parecemos a ellos también.
Eso es muy orteguiano. Ortega decía que cada país tiene la política y la clase política que le representa. Entonces, tendremos que mirarlo. Bueno. Pero en fin, o sea, por ahora es lo que tenemos.
¿Dónde te vas la semana que viene, Elena? ¿Dónde te vas?
Pues no sé si me voy a Londres.
¿Ah, sí?
Qué bien.
¿Y te vas a qué?
Pues quizá me vaya a conocer al elenco de The Crown, que ya os digo que es maravillosa. Lo dejo así.
Bueno.
Pero está la tercera temporada ahora, ¿no?
Sí, bueno, todavía no se ha estrenado. Yo es que ahí tengo un pase directo y ya lo
Pues nada, ya nos contarás si realmente te vas a Londres.
Qué bien.
Elena,
qué bien.
Lo pases bien, que lo votes mejor y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Querido Fernando Rodríguez Lafuente, un abrazo muy fuerte, amigo.
Lo mismo te digo, nos vemos la semana que viene.
Jugamos contra la Real, ¿no?
No, este es mañana sábado.
¿La Real?
Sí, mañana,
¿la Real?
No, Eibar. Jugamos en Eibar. Sí, en Eibar.
Pensaba que era...
Pues, la Real es el siguiente partido.
En el Bernabéu, efectivamente, muy bien, vale.
Pues no, yo ya sabes que esto del fútbol lo llevo como los libros.
Fernando, que lo pases bien. Buen fin de semana.
Un abrazo, Feri, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
Aquí terminamos, señoras y señores, lo dicho y lo digo de verdad. Vayan a votar, voten lo mejor que puedan y quieran, y a ver si es verdad que entre todos somos capaces de aclarar la cabeza a nuestros dirigentes políticos y tenemos la estabilidad que tanto estamos buscando, tanto deseamos y tanto nos merecemos. Les hablo Félix Madero. Adiós, amigos.
Voy buscando tus ojillos, ay, de limón verde, de limón verde. Y en mi alma está clavado todo lo que dio al verme. Ay, vente conmigo, gitana, un caos. A mí ya no hay remedio. Montado.